Saludos para Matilde Rodríguez Larreta, buen día.
Hola, buen día.
Carlos Maggi, ¿cómo te va?
Bien, muy bien, encantado de la vida.
Mauricio Rosenkopf, ¿ya lo escucharon?
Sí.
Con las baterías cargadas.
Me reitero.
Y Juan Grompone.
Buen día.
Todo bien. Cuando faltan 24 horas y algo más para el comienzo de la primavera, aquí estamos en la tertulia de los viernes, ingresando en el cierre de la convocatoria de este mes de nuestro concurso de relatos breves. Habíamos puesto la semana pasada, muy previsores como somos, porque intuimos que hoy viernes íbamos a andar cerca de la primavera, habíamos puesto como tema para este mes un cuento de primavera. Eso era lo que les habíamos propuesto y funcionó. La convocatoria anduvo muy bien, los oyentes se engancharon y ustedes tuvieron, como integrantes del jurado que son, un trabajo intenso, duro, complejo. ¿Qué dirían de esta tanda de cuentos?
Bueno, es irregular, pero había cosas buenas.
¿Algún otro comentario? ¿Cómo les sonó el tema de la primavera, así tratado por nuestros oyentes?
Bueno, a mí me dio un trabajo bárbaro porque yo tenía un día complicadísimo y entre medio de eso tenía que hacer todo el procesamiento de los votos y me equivoqué más de una vez.
Pero corregiste a tiempo.
Sí, claro.
Mauricio.
A mí me pareció muy interesante la diversidad de tonos de los cuentos que llegaron. Se ve que los alteró esa descolgada otoñal o invernal que se produjo estos días. Entonces se dispararon para los lugares más inverosímiles. Hay alguno que está dentro de las líneas clásicas, pero hay uno que yo seleccioné para la lectura y que en breve transmitiremos al público. Me da la pauta de que hay ingenio, hay talento, hay búsqueda y hay diversidad.
Matilde.
Sí, eso justamente. Lo que hay es una... Sorprendió los diferentes temas que surgieron. Bastante más... diferente de los previsibles. Ajá. En ese sentido creo que estuvo bien.
Damos ya la lista de los seudónimos cuyos cuentos terminaron ubicados en esta nómina de privilegiados, los nominados de esta semana. Así que escuchen, porque acá viene el primer reconocimiento. Es para Caña Ligera, Gea, Mariela, Mariposa Azul, Mazarino, Primavera, Septiembre y Zeta. Los aplaudimos a todos ellos porque son los que llegaron hasta acá. Y pasamos ahora, en el rito que hemos instaurado para estas ocasiones, al segundo escalón, aquel en el cual todavía no leemos los cuentos finalistas. No leemos los tres que terminan siendo los primeros. No, vamos a ir por el lado de los que individualmente a los integrantes del jurado les gustaron más. Y empezamos por ti, Carlos.
Con gusto, cómo no.
Tu selección.
Sí, yo había elegido uno que me parecía el mejor del concurso, de una brevedad muy grande, de una perfección y de una fuerza poética excelente, que dice, lo voy a leer porque es una línea y media, y se le pedía al almendro que me hablara de Dios. Y empezó a florecer. Me pareció tan bueno que dije, no puede ser. Y tuve la desgracia de buscar y de encontrar. Ella textualmente lo canta Alejandro Jodorowsky, Adanovsky, que es un cantante francés de origen ruso, y que canta, le pedí al almendro que me hablara de ti, y empezó a florecer. Yo en realidad soy contrario a las acusaciones por plagio porque creo que toda obra sale de una obra ya escrita. No hay nadie que no tome en cuenta lo que escribió otro mejor que él antes. Así que yo no soy contrario a la acusación por plagio, pero esto no es un plagio, es una aplicación, una copia textual, y yo creo que es un abuso con respecto a los integrantes, a los concursantes. Es decir, todos trabajaron y este copió. Yo creo que tiene que ser eliminado del concurso porque trabajó en diferentes, con una ventaja enorme, copió y no inventó. Pero con todo me interesa mucho, seguí buscando, porque en realidad esto es un haiku o un haikai, que es una forma de poemas japoneses, que es un poema en tres versos y de 17 sílabas. Hay uno que es maravilloso, que es del autor de Rashomon, de Ryonosuke Akutagawa, ¿no? Y que dice: rana verde tan reluciente, estarás recién pintada. Y es un poema precioso, tan precioso como el del almendro que florece. Pero desgraciadamente no se puede aplicar lo que otro trabajó y logró. Hay que trabajar por sus propios medios, así que yo pedí al jurado que eliminara este cuento, que era el que más me gustaba.
Yo me permitiría, con todo el respeto que vos sabés con que yo me pronuncio en contra, acordar todo lo que has hecho y sustituir una palabra que en estos días suena, ¿cómo fue que dijo? Hay que matarlo, ¿no? ¿Cómo era? Eliminarlo no. Queda fuera de concurso como el carro del llano.
Está bien, está bien. Por concurso.
Seguimos. Pasamos ahora al cuento preferido de Matilde Rodríguez Larreta.
Londres, abril 2001. La mujer despierta sobresaltada. De inmediato percibe algo diferente en la habitación. Permanece así unos segundos confundida. De pronto comprende o recuerda. Es el sol. Un tenue rayo de sol que, atravesando la cortina color beige, cae sobre la moquette del monoambiente estudiantil. Su cuerpo reacciona precipitadamente, mucho antes que su mente. Con urgencia, como si fuera una cuestión de vida o muerte, quizás lo era, la mujer salta de la cama y se tumba en el suelo. La cabeza hacia la ventana, los pies recostados en la pared. La luz ancestral, ahora más intensa al haber corrido la cortina, alcanza a entibiar la epidermis del rostro y el dedo gordo del pie derecho. Sonríe, es feliz, pero la idea obstinada, inútil, la asalta y, muy a su pesar, consigue inquietarla. La mujer, irremediable ADN del sur del mundo, se pregunta: ¿la primavera en abril es primavera? ¿El abril primaveral es abril?
Mingo es el autor de este cuento que seleccionó Matilde. ¿Por qué lo elegiste?
Porque alguna vez, por supuesto, yo soy del ADN del sur, igual que la protagonista, pero alguna vez pasé como turista una semana en abril en París y tenía un poco ese cóctel en la cabeza. Porque abril es una cosa para nosotros y bueno, y París estaba con las florcitas floreciendo.
Bueno, los aplausos para Mingo. ¿Algún comentario de ustedes sobre este cuento?
Hay un comentario muy lindo. Los asilados, cuando estaban en Suecia,
claro,
tenían integrado en su ADN: 24 de diciembre se va a saludar a los amigos.
Claro.
Y salieron 24 de diciembre, vamos a saludar a Gorbea. Llegaron a la esquina y los tuvieron que traer en estado de freezer, los recuperaron.
Bueno, pasamos al cuento preferido de Mauricio Rosenkopf. Justamente el título de este cuento: Primera Primavera.
Pintaban pintas plateadas, púrpura, policromáticas. Pájaros pletóricos proferían piares polifónicos. Poblaban plátanos y pinos. Picoteaban petunias, pensamientos y pasionarias. Paraíso perfecto, privilegiado, para postulante predestinado a pecharse con pelirroja pretendida. Paula paseaba, presumida, preciosa, pavoneándose, piel, pecho, piernas perfectas, paradisíacas. Pibe pletórico, poblado de pompas platónicas y pecaminosas, la perseguía pegajoso, poseído. Piropeaba, palpitaba, anunciaba poéticas proclamas pintorescas. Planeaba en plumas, perdido en piruetas. Paroxístico pateó piedra, pechó piba y pisoteó. Permaneció petrificado, papelón, pesadilla, pálido. Poco podía perdonarse por papamoscas. Puber, pichón, primerizo, príncipe pueril, planché. Peregriné mis penas, me pellizqué por perdedor, patético, payaso, pequeño piojo perdedor de la primera prueba. Primera primavera.
Fue breve, pero intenso e inolvidable, en pretérito perfecto, como todo primer amor en primavera, decía un agregadito que venía en el texto, ¿no?
Seguro, lo estoy leyendo, porque esa parte entraba a explicar de cómo venía, por eso hice hincapié en el título, que comienza con la P, digamos.
Primera primavera.
Primera primavera, claro.
Y es todo en P.
Es un homenaje al presidente de la República, a mí me encantó.
Presidente Pepe.
Al Pepe.
Claro.
Porque todas las palabras empiezan con P. ¿No?
Me pareció muy ingenioso, muy bien trabajado, ese, digamos, además asocio con otras cosas, con Úrsula Punza la Bullona Yunta, o el chirriar de los carros sobre la carretera. Incluso te puedo meter un verso mío que canta ahora Estela. Penosa pena, me apena y no sé por qué. Me apena porque no sé cuál es mi penosa pena. Entonces, todo este tipo de cosas de trabajar el idioma y encontrar, me pareció que tenía que estar presente en esta mesa.
¿A quién estamos aplaudiendo? A Zeta, porque ese es el seudónimo que mandó este cuento. Y cerramos esta parte de la entrega de reconocimientos escuchando el cuento preferido por Juan Grompone. Sofía es el título.
Armamos la cometa siguiendo un antiguo ritual de caña, cola y papel. Bajamos a la playa para remontarla al día señalado en el almanaque y marcado en el calendario de las actividades escolares. ¿Cómo no hacerlo? ¿Quién podría negarse pese al mal tiempo? Correcta la fecha, imprecisa la hechura e implacable el viento. El artefacto volador se desbarató en segundos. Cruzamos el Médano, entramos en el auto y dejé en el piso el amasijo de cañas, papeles y piolas recogidas de apuro. Temía mirarla y verla desilusionada, con pena, o peor, encontrar un reproche. No hablamos. Gané tiempo y le ordené el pelo con las manos, despacio, lentamente, hasta que junté coraje para mirarla. Sonreía, en sus ojos brillaba una serena determinación. Sofía es una promesa de primavera perpetua.
¿Por qué te encantó, Juan?
Bueno, me llega muy, muy personal este cuento porque mi plan es para mi hija era que se llamara Sofía y entonces yo podría haber sido el protagonista de haberle hecho una cometa porque ahora ella, diseñadora industrial, se hubiera matado de risa de mi cometa fracasada. Pero, claro, no se llama Sofía, se llama Lucía debido a que se hizo un concilio familiar y perdí 3-1.
Pero fuiste con ella a remontar cometas,
un incidente. No, porque al no llamarse Sofía se desbarató.
Ya no era posible. ¿Quién firma este cuento? ¿Cuál es el seudónimo? Este es Caña Ligera. Cañas ligeras que saben volar, ¿no? Me suena a Jaime Ross, por ejemplo, ¿no? Con la cometa de la farola. Caña Ligera, las felicitaciones para él o ella, porque no sabemos. Mauricio, ¿tú sabes si es él o ella? Después nos fijamos en todo caso.
Digamos, en el último episodio.
Parece un padre con una que hizo una cometa fracasada.
Yo entendí un padre también.
Sí, seguro. No, lo que me quedo pensando es, digamos, en esa disputa de entre Sofía y Lucía y 3-1, le hubieras puesto 3-1.
Desde hace más de 30 años, mes a mes, la mejor literatura a domicilio por solo 140 pesos. Lectores de banda oriental. Informes e inscripciones 2-400-8880 o en lectores@bandaoriental.com.uy.
Ahora sí, ingresamos en la última parte. Ahora sí, es el momento de conocer a los tres cuentos finalistas. ¿Alguna consideración general antes de escucharlos?
No, simplemente que los pusimos fácilmente de acuerdo. Creo que en la primera votación
ya salió, sí.
Salió el ganador, salió que tenía los cuatro votos. Así que no tuvimos ni siquiera discusión para elegir lo más difícil, que era el que ganaba. Una cosa curiosa porque no suele ser así, ¿no?
Ahí está. Sí,
sí. Bueno, pero empezamos por mencionar y pasar uno de los cuentos finalistas. Este vino con el seudónimo Gea y tiene como título Caminata en Primavera. Lo lee Ana Rosa.
Hoy anduve por 18 hasta la ciudad vieja. Iba sin la cámara y con ojos de fotógrafa, protegidos con lentes oscuros de la pelusa de los plátanos. La cúpula soleada del Rex se reflejaba en los vidrios oscuros del edificio del Banco Santander. Un ventanuco gris del Palacio Salvo duplicaba ropas tendidas de aquel de la calle Andes. Ropa de ocupas coloridos y seguramente jóvenes. También vi a trasluz la silueta de Artigas. Y turistas y artesanos y padres y madres con niños que pululan por todas partes en estas vacaciones de primavera. Los ojos se me llenaron de imágenes que tendré que guardar en la memoria. O volver a buscar otro día los mismos ángulos y las mismas luces. Me gusta andar con la mirada esa, porque juega con la luz y se detiene en cosas asombrosas que de otro modo no vería. Andar con ojos de fotógrafa es ponerle marcos a las cosas para resaltar lo de adentro y dejar fuera lo de afuera.
Las felicitaciones entonces para Gea, que se ubica entre los tres primeros cuentos de esta semana. ¿Quién quiere agregar algo a lo que acabamos de escuchar? ¿Quién quiere fundamentar la selección?
Bueno, es una fotógrafa que pasea por allí, pero que parece que se olvidó de la cámara. Me parece muy linda la descripción y es primaveral, evidentemente.
Sí, yo como tengo una hija fotógrafa, me imaginé que era ella.
El segundo de los tres finalistas, este llegó con el seudónimo Mazarino. No tiene título y también lo lee Ana Rosa.
Estimado señor Juan, me halaga mucho el recibir su carta. Como usted sabrá, yo soy maestra rural retirada y a juzgar por su letra y la cantidad atroz de faltas de ortografía, veo que le ha costado mucho trabajo escribirla. Si bien es cierto que en estos días he venido a vivir a esta institución, no lo es el que esté sola en la vida. No tuve la oportunidad de tener hijos, pero los cientos de niños a los que eduqué han llenado mi vida y me llenan de orgullo. Bueno, la mayoría de ellos. Usted, tengo entendido, es de afuera y seguramente sabrá las pocas oportunidades que una mujer educada tiene de casarse sin renunciar a su vocación. Más vale solo que mal acompañado, se decía en mi juventud. Y los años que uno ha vivido no cambian esto. No tema, no me parece atrevida su invitación. Y si bien no lo acompañaré a tomar mate de tardecita en el jardín, por más lindos que vengan los azares, le acepto sea mi compañero el viernes a la tarde en el baile de primavera. Y veremos qué pasa. Ramona.
Los escucho, señores, señora.
A mí me pareció una cosa realmente brillante en este cuento, el final. Y veremos qué pasa. Sí. Después de haber hecho todo el planteamiento que hace, un poco irónico por momentos, ¿no? Pinta el personaje muy bien y termina de manera magnífica. El cuento vale por el final, donde se apoya, veremos qué pasa. Una veterana importante.
Tiene un aire campestre que es muy simpático. Y además me olvidé decirlo el otro día, pero yo no creo que haya la primavera en el lugar donde luces en el campo. Ni la playa ni la ciudad, el campo. Mm. Es mi preferencia, bueno.
Es una buena casualidad que entre los cuentos seleccionados, los finalistas de esta semana, estuviera este, porque de paso estamos homenajeando a los maestros, ¿no?
Pero
mañana es su día.
Ahí está, muy bien.
No, esto ya es un equipo, viste, en la selección.
Nos entendemos con la mirada, Russo.
Pero vos te das cuenta,
tuya.
Hay uno que no está elegido y yo quería hacer referencia a él leyendo la frase inicial y la frase final, y porque tiene que ver con el maestro, y hoy es el día del maestro, y hay una cosa muy linda que dice en el cierre del cuento.
Este también es un cuento que Mauricio va a colar por la ventana. Dale.
Digamos, siguiendo los pasos de Matilde.
Que claro, que supo hacerlo.
Las transgresiones.
No, es un cuento que firma Alejo y que dice, mire, maestra Susana, bueno, le escribe, etcétera, etcétera. Entonces él le cuenta todo lo que sale de él con motivo. Entonces finaliza con esta pregunta que le hace a la maestra. ¿Le parece mal, maestra, que la abeja de su anillo me haya traído a esta primavera?
Llegamos al momento solemne, al momento culminante de esta semana y de este mes de septiembre. Vamos a escuchar al tercero de los cuentos finalistas, al que resultó ganador, al que el jurado eligió como el mejor. ¿Ese es el término?
Sí, sí, claro.
No se achican con ese término. Este es el mejor, este es el preferido por todos, luego de las negociaciones y los votos del caso. Este es el primero. El título, simplemente La Primavera. El seudónimo, Mariposa Azul. Y esta vez, quien lee es Jorge Muniz.
Los cerezos en flor rodeaban la casa de piedra. Fue el primer aroma que sintió la niña al nacer. Ella también era un retoño de esa primavera asturiana. Transcurridas 7 primaveras, el exilio. Escapar de una España gobernada por la espada y la cruz. Uruguay, el destino. Sus cumpleaños ya no tuvieron el aroma de los cerezos en flor. Retornó 50 años después. Comprobó que del exilio no se regresa. No vio envejecer a sus abuelos ni nacer a sus primos. Todo estaba cambiado. Solo quedaban los cerezos, que florecieron al verla llegar y la envolvieron con su aroma, pues ella también había sido un retoño de esa primavera asturiana.
Están todos emocionados, ¿eh? Todos. Acá volvió la nostalgia, ¿no? Que es una de las tonalidades de los cuentos, una de las líneas de trabajo de nuestros amigos escuchas escritores.
Seguro, además está lleno de asociaciones, creo que tenemos un tema hoy también relacionado con
acercate
eso,
porque si no, no te van
pienso
a...
Pienso al micrófono. es muy lindo porque además estamos todos cargados de ese sentimiento de que de alguna manera hay que salir a recorrer los territorios de donde proceden nuestros padres, nuestros abuelos. Y además ahí toca un tema que hoy está candente otra vez.
Es un cuento del concurso que se hizo sobre, claro, sobre inmigrantes y inmigrantes, ¿no? Corresponde a la clasificación de que se canta lo que se pierde.
Pero es que es algo que ha ocurrido, ¿no? Creo que con todos los temas que hemos propuesto,
sí,
en lo que va de este concurso de este año, en todos los temas siempre terminan apareciendo historias de inmigrantes.
Vamos a aplaudir este cuento.
Sí, claro. Y vamos a aplaudir sobre todo a quien está detrás del seudónimo, porque yo dije que el seudónimo era Mariposa Azul, pero ¿quién es en definitiva quien escribió este cuento? Bueno, Elvi Méndez López, cédula de identidad 1.026.822-8. Ahora sí, de nuevo, el aplauso, porque...
Es joven, ¿1 millón?
Elvi Méndez López es quien obtiene el premio mayor de esta semana, que
edad media.
Un fin de semana para dos personas en el Hotel Nirvana de Nueva Helvecia. Todos, además, todos los tres finalistas reciben como premio libros de ediciones de la Banda Oriental. ¿De cuántos cuentos era el total? ¿Cuántos se presentaron esta semana? Nos preguntan desde la audiencia. Y fueron unos 170, una buena cantidad, que no es lo único que hay que tener en cuenta, pero que nos dejó muy conformes realmente. Algunos mensajes desde la audiencia. Estoy llegando a Costa Azul y enlentezco la marcha para poder escuchar el final de los cuentos que están pasando. Otro dice, a propósito del último cuento, yo también me emocioné, una maravilla. Otro dice, no vale hacer llorar a la gente tan temprano. Bueno, felicitaciones a todos los que aceptaron la convocatoria de esta semana y de este mes de septiembre. Gracias por el esfuerzo, gracias por la calidad, por la calidez. Pueden, por supuesto, prepararse porque seguimos. El mes que viene, octubre, tendremos otro tema y habrá otros premios. Pero los oyentes, además, tienen la oportunidad de disfrutar de estos que acabamos de repasar en nuestro sitio web, en espectador.com, y también en el muro de En Perspectiva en Facebook. Allí ustedes van a contar, creo que ya en este momento, con los textos correspondientes y después en un rato las grabaciones también.